Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de enero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es la crisis de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y sus consecuencias para la economía internacional. Para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia del especialista en estos temas, que es nuestra amiga la doctora María Cristina Rosas González. Muy buenos días, María Cristina, bienvenida.
Gracias, Irma, gracias por la invitación, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y también por la página www.iis.unam.mx de nuestra invitada. María Cristina Rosas González, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la propia Facultad de Ciencias Políticas. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, OLOF-PALME, Asociación Civil, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Perdón. Su libro más reciente se titula México y la seguridad espacial en el siglo XXI, publicado en 2019. Bueno, pues durante el presente programa, con ayuda de nuestra invitada, experta en relaciones internacionales, doctora María Cristina Rosas González, abordaremos a profundidad el conflicto bélico actual entre Estados Unidos de América e Irán. Para entrar en materia, basta recordar que a pocos días de haber comenzado el presente año, se intensificaron las hostilidades entre ambos países, encontrando uno de sus epicentros en Bagdad. Dicho lo anterior, bueno, solicito atentamente a nuestra invitada, antes que todo, nos explique por qué inicia este conflicto y en concreto quiénes son los principales implicados.
Muy bien, Irma, claro, con todo gusto. Este es un conflicto que, si bien es cierto, se agudiza a principios de este año con la muerte del general Soleimani, que es considerado un héroe nacional en Irán. Su muerte, pues, fue perpetrada por ataques de Estados Unidos. Lo cierto es que el conflicto entre Estados Unidos e Irán tiene una larga historia.
Cierto.
Yo, de hecho, pues, lo ubicaría en el año 79, en el marco de la Revolución Islámica, uh-huh. y, por supuesto, en el 80, cuando se da la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Desde entonces para acá, o sea, estamos hablando de 40 años de conflicto. Hemos visto que las relaciones entre Estados Unidos e Irán tienen diferentes niveles de tensión. A veces estos niveles se exacerban, a veces amainan un poco. Durante la administración de Obama, por ejemplo, vimos que hubo un esfuerzo de negociar y de establecer, sí, un pacto de cooperación nuclear con Irán, que obviamente enojó mucho a Israel, un actor protagónico en Medio Oriente y muy preocupado por la posibilidad de que Irán o países árabes pudieran exacerbar su presencia en la zona, su influencia en la región a costa del propio Israel. Entonces, cuando se dio aquel pacto nuclear con Irán, Israel estaba muy molesto y presionó a Estados Unidos, hasta que, pues, logró lo que hemos visto recientemente, parte del gobierno de Donald Trump, de retirarse del pacto nuclear y de pedir una reformulación del mismo a los aliados estadounidenses. También Trump, pues, habló de sanciones contra Irán, en fin, pero lo cierto es que yo creo que estamos hablando de relaciones pendulares entre Estados Unidos e Irán. Por momentos son muy álgidas, muy difíciles, por momentos amaina, y ahora estamos en un momento donde se ha intensificado la tensión. ¿A qué lo atribuyo? Bueno, si bien es cierto que es un conflicto de larga data, tenemos que ver el contexto político actual. Este es un año electoral en Estados Unidos, eso creo que no debemos de perderlo de vista, y el presidente Trump está enfrentando un proceso de impeachment que podría llevar a su destitución. Ya este proceso fue aprobado por la Cámara de Representantes, sí, ya pasó al Senado. El día de ayer, pues, escuchábamos que en breve se va a pronunciar el Senado al respecto. Y, por supuesto, que los cálculos de Trump, el intensificar las tensiones con Irán, puede servir, desde su óptica, para distraer a la opinión pública respecto al impeachment. Esto no es la primera vez que lo vemos. Yo me acuerdo mucho de Clinton cuando tenía el problema de Lewinsky y también, sí, enfrentaba un impeachment, y entonces decidió organizar una redada, una serie de ataques contra Irak en una operación que se llamó Zorro al Desierto, que muchos analistas cuestionaban y decían, bueno, pero ¿por qué está atacando a Irak si Irak está de rodillas, no?
Exactamente.
Y la razón era el efecto distractivo que podía tener este ataque, en uh-huh. términos de que no se hablara tanto del impeachment y del asunto Lewinsky. Al final sabemos cómo terminó esta telenovela. Clinton fue perdonado, ¿sí? Clinton no enfrentó un impeachment y la vida para él, la vida política continuó. Entonces me imagino que viendo esa experiencia, Trump hace una apuesta similar y debe decir, bueno, si iniciamos ataques contra Irán y escala un poco la tensión, no mucho tampoco porque se nos saldría de control, pero que escale un poco la tensión y esto tiene un efecto distractivo respecto al impeachment que estoy enfrentando. Yo creo que ese es un contexto que no podemos perder de vista. El sí. otro es el económico, Irma. Hemos visto que, bueno, se incrementaron los precios del petróleo a raíz de estos ataques que se han estado dando uh-huh. de ida y de venida, desde la muerte del general Soleimani hasta la respuesta que dio Irán atacando bases militares estadounidenses en Irak. Yo no creo que estemos ante una tercera guerra mundial. Muchos analistas especulan que sí. Yo creo que no, yo creo que hemos visto mesura de parte de los dos contendientes.
Sobre todo de Estados Unidos.
Estados Unidos hasta tendió la mano, ¿no?
Así es.
Y dijo, uh-huh. espero que podamos encontrar formas uh-huh. de resolver esto. Sí. Y por parte de Irán, si bien es cierto que ha atacado objetivos estadounidenses en Irak, ha evitado enfrentar directamente a Estados Unidos. Es muy interesante este conflicto, porque es un conflicto que es terciado. O sea, se libra en terceros países. Me recuerda mucho a la Guerra Fría, ¿sabes?
Sí.
Cuando Estados Unidos y la URSS se peleaban en África, se peleaban en Cuba, se peleaban en terceros países, pero no directamente
no entre ellos. Claro. Uh-huh. Sí, este es un elemento que hay que considerar. Es, en principio, yo también cuando empezó este problema, sí me preocupé sobre una tercera guerra. Y bueno, me vino a la mente que también en mucho estaba provocada por un proceso, digamos, de factor contracíclico por la crisis que hay en el mundo entero. Entonces dije, está Estados Unidos en pro de mayor armamentismo, está atizándole. Y sí, preocupante porque tercera guerra, no, espérate, ya no es una guerrita a base de riflazo, no, será nuclear, muy delicado el asunto, ¿no? Qué bueno que no pasó a mayores, pero no deja de ser muy preocupante de todos modos. Es decir, tiene sus efectos económicos graves.
Por supuesto.
Bien, ¿qué significa esta conflagración para las relaciones internacionales actuales, contemporáneas, digamos?
Bueno, es un conflicto que nos recuerda la volatilidad de la región de Medio Oriente, sí. una región que, pues, yo veo en un proceso de reposicionamiento de diversos actores. En este sentido, pues yo quisiera recordar a nuestra audiencia que en 2003 Estados Unidos desarrolló una guerra contra Irak, contra el régimen de Saddam Hussein, al que diezmó. De hecho, Saddam Hussein posteriormente fue juzgado por sí. los iraquíes, ahorcado, ¿sí? Y todo lo que pasa con Irak a raíz de la caída del triángulo sunita del régimen de Saddam Hussein es el vacío de poder que se genera en este país. Y nosotros sabemos que en política, Irma, no hay vacíos de poder. O sea, el vacío que genera alguien lo llena otro.
Inmediatamente.
Entonces, lo que estamos viendo ahorita también es un intento de reposicionamiento de algunos actores. Irán. Irán, cuando ve la caída de Irak, dice, pues este es mi momento, me voy a reposicionar. ¿Sí?
¿Y tiene con qué?
Ahora, lo que es muy interesante es que esta situación la provocó Estados Unidos. Yo Estados Unidos, siempre lo he comentado, me parece que Estados Unidos tiene cálculos a veces muy erróneos en su política exterior. Ha creado muchos monstruos, creó un monstruo que se llamaba Osama Bin Laden, ¿sí? Para contrarrestar a la Unión Soviética en Afganistán. Creó otro monstruo que fue Saddam Hussein, porque cuando se produjo la guerra entre Irán e Irak, entre el 80 y el 88, Estados Unidos, que estaba peleado con Irán, apoyó a Saddam Hussein, lo armó, lo apertrechó, lo fortaleció, y luego Saddam Hussein se le volteó, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos a un Irán empoderado en parte por los vacíos de poder que la guerra que Estados Unidos le hizo a Irak generó en la zona. Entonces, como diría don Guillermo del Toro, que es muy dado a hablar de monstruos, Estados Unidos crea sus propios monstruos y luego pues tiene que lidiar con eso y pues nos sí, arrastra a todos.
No, sí, porque además es como que es su máximo la creación de monstruos, ¿eh? Porque además siente que puede y hasta que debe, ¿eh? Entonces, bueno, son armas también en ese,
por supuesto,
ese sentido.
Pero el problema es que se le van de control, Irma.
Sí, ¿no? Eso es lo malo. Uh-huh. Ya cuando hay un vacío de poder, como decías hace un momento, y que lo ocupa otro u otros, eso ya no, no es bueno para nadie.
No.
Bueno, explicado esto, te pregunto, ¿qué significa este conflicto en este momento para el gobierno de Trump?
Yo creo que significa varias cosas. Primero, buscar reposicionamiento de Estados Unidos y de Israel en Medio Oriente. Es como una palmadita en la espalda para Israel. Hay que recordar que Trump incluso cambió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, algo que la comunidad internacional pues condenó mucho, porque por ser un territorio en disputa y por la historia de Jerusalén, las misiones diplomáticas de los países que tienen relaciones con Israel están acreditadas en Tel Aviv, no en Jerusalén. Sin embargo, Trump cambió la sede de la embajada. Algo que a todo mundo le sorprendió, a algunos les enojó, pero pues esto sí habla del espaldarazo y de la necesidad, en un momento dado que vio Trump, de mejorar las relaciones con Israel, de apoyar a su aliado estratégico en la región. Entonces, este golpe a Irán, en cierta forma, es una palmadita en la espalda para Israel y decirle, mi amigo, somos aliados y siempre podrás contar conmigo. Uh-huh. Esa es una. La otra es lo que comentábamos, el impeachment que está enfrentando Trump, la crisis política que podría llevar incluso a su destitución, pero que con los ataques a Irán posibilita la distracción. La gente pues va a estar mirando lo de Irán, muy preocupada. Todos en algún momento nos angustiamos mucho cuando supimos del asesinato del general, que es un héroe nacional en Irán, sí, ¿no? Entonces decíamos, va a haber una respuesta bíblica, de proporciones bíblicas para esto que acaba de hacer Estados Unidos.
Tan solo ver la cantidad de gente que salió a protestar por ello.
Exacto.
Millones. Exacto. No eran miles, millones, sí, ¿verdad?
Es un héroe nacional. Uh-huh. Entonces, muchos volteamos a ver eso y nos olvidamos del impeachment. Y este efecto es el que quería generar Trump también dentro de Estados Unidos.
Mañosito.
Yo creo que esas son las cosas que buscó crear. Lo que no anticipó es que el general Soleimani, ya muerto, se convierte en un mártir. Y algo que no ha sido tan analizado, pero yo creo que es importante que veamos, es que en Irán había varias fracturas políticas, había tensiones muy fuertes, y la muerte del general lo que hizo fue cuestionar políticamente a los líderes y a la población. Entonces ahorita tenemos a un Irán muy, muy cuestionado social y políticamente, y ese es un efecto que pues seguramente Estados Unidos tendría que haber anticipado, porque le puede generar muchos problemas a propósito de la promoción de sus intereses en la región. Un Irán cuestionado va a tener mejor presencia y mayor orden para...
Mayor fuerza, ¿verdad?
Mayor fuerza para promover sus intereses en Medio Oriente.
Sí, ciertamente. Pues bien, estamos precisamente en el programa Momento Económico, transmitido a través de Radio Universidad. Estamos conversando con la doctora María Cristina Rosas González acerca de la crisis de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y sus consecuencias para la economía internacional. Estamos en esto, vamos a hacer una breve pausa musical, muy bella, y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ambos países, Estados Unidos e Irán, cuentan con el potencial militar suficiente para sostener esta guerra y postergarla por varios meses. ¿Cuentan con ello? Bueno, Estados Unidos sí. Irán también.
Bueno, en el caso de Irán, sí tiene capacidades bélicas importantes, pero yo creo que lo más relevante del caso iraní son las capacidades ciberbélicas que posee. Uh-huh. Y esto tiene que ver también con los conflictos que se han producido en la región. Hubo una guerra en particular que catalizó el desarrollo de capacidades ciberbélicas en varios países, Irán entre ellos. Me refiero a la Guerra del Golfo, la primera, la que se desarrolló a partir del 2 de agosto de 1990, cuando Irak invadió Kuwait, y entonces el Consejo de Seguridad de la ONU le dijo, niño malo, eso no se hace, salte de Kuwait, no me salgo. Y entonces le hicieron la guerra a partir de enero del 91, y fue una guerra impactante porque Estados Unidos, sí, con una treintena de aliados, liberó a Kuwait, le restituyó su independencia, y luego procedió a destruir Irak, y es una guerra que duró 15 días. Es una guerra que se amparó mucho en cibertecnologías. Entonces, muchos países cuando vieron esto dijeron, ajá, entonces las guerras que siguen deben de pelearse así, porque eso posibilita mermar al adversario y tener victorias relativamente rápidas sobre ellos. A partir de ahí ocurrieron cosas fascinantes, pero también preocupantes en términos de geopolítica. China, Rusia, Irán, Corea del Norte empezaron a desarrollar capacidades ciberbélicas. Hoy estos países son considerados como de los que poseen las capacidades más sofisticadas. Okay. Y hemos visto la letalidad de sus ataques. China ha puesto en jaque a Estados Unidos varias veces con ciberataques. Rusia a varios países de la OTAN y también a territorios que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética, como Georgia, como Estonia. El caso de Irán ha atacado varias veces a Israel y tiene el potencial para atacar a Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un potencial de conflicto, sí, pero de conflicto asimétrico, ¿sí? No es el clásico conflicto donde se van a enfrentar, como decíamos hace rato, frente a frente o de manera regular, directa, con ejércitos. Uh-huh. No, Estados Unidos puede usar a su ejército a hacer bombardeos, sus bombardeos quirúrgicos, como él le llama, en fin, pero Irán tiene el potencial de responder con ciberataques que pueden ser tanto o más letales que un ataque físico. Y de esta manera, pues evita una confrontación directa que sería desventajosa. Digo, Irán tiene un ejército importante, pero yo creo que a estas alturas del partido ningún país del mundo puede enfrentar a Estados Unidos, cierto, ¿no? En términos simétricos. En conflictos asimétricos, por supuesto. Esa es la idea. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener presentes, porque los ciberataques siempre son importantes, no solo por el ataque en sí, sino por la sensación de inseguridad que generan en las poblaciones.
Cierto. Cierto. Sí, y la gente en general está, bueno, retraída. Bueno, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es para nosotros central: ¿cuáles son las implicaciones que este conflicto traerá o ya tiene presente a la economía mundial durante el año 2020, por ejemplo?
Bueno, hay varias implicaciones. Por supuesto está el tema energético. Hemos visto una ligera escalada de los precios de los hidrocarburos. Este es un tema importante porque si nos ponemos a ver las reservas que tiene Estados Unidos y otros países como la propia Rusia, bueno, Rusia más en gas que en petróleo.
Pero bastante.
Pero gas. Sí, es el primer productor mundial de gas natural y Estados Unidos, pues, uno de los principales productores de petróleo. Entonces, obviamente el aumento en los precios de hidrocarburos es algo positivo, genera más recursos. Digo, México, que está realmente en la lona en política económica, económica y en expectativas de crecimiento, nos viene muy bien porque creo que en la miscelánea fiscal se calculó el precio de barril en $55 y ahorita está en 65. Entonces es un dinerito extra que no nos cae nada mal. Nada más que el problema es que este dinerito extra pues no habría que usarlo como caja chica, sino introducirlo, digamos, en una estrategia económica para fortalecer. Que haya estrategia, digo, perdón, sí, más bien, más bien. Entonces, sí está el tema energético, pero por otro lado está el comportamiento de economías centrales. Alemania está en recesión, la Unión Europea está pues con esta crisis del Brexit, que ahora parece ser que sí se da, ya vimos que sí, tendría que concretarse a finales, el último día de este mes, y a lo largo del año vamos a ver negociaciones para finiquitar diversos asuntos que es importante que resuelvan Gran Bretaña y la Unión Europea, aspectos comerciales, aspectos financieros, aspectos de acceso a mercados, etcétera. Y esto tiene muy ensimismada a la Unión Europea y la tiene estancada respecto a los asuntos globales.
Sí, porque por mucho tiempo estuvo como que no en retroceso, sino en stand-by, y esto también perjudica mucho.
Es como un stand-by permanente, digo, hasta que no se termine de resolver esto, ¿no? Es, parece una telenovela, ¿no? Que si se va, que si no se va. Parece que sí se
pero
va.
Pero eso perjudica mucho, desde el punto de vista precisamente de las relaciones comerciales, las estanca horriblemente.
Por supuesto.
Y esto tiene su impacto general, ¿verdad?
Eso deja a la Unión Europea fuera de combate un rato. Luego está China. China, pues sí, sigue creciendo, no a las tasas que solía. O sea, aquellas tasas de dos dígitos, chao, esas ya no existen. Está creciendo, pero de una manera bastante más moderada. India está creciendo, sí. Pero ¿hasta dónde estas economías de las que estamos hablando? Japón ha estado estancado. Japón le está apostando ahorita a Irma a las Olimpiadas de verano que va a organizar en Tokio para recibir turismo, inversiones, etcétera, para de alguna forma levantar su economía. Pero lo cierto es que las economías centrales no andan muy bien. Entonces, con esta situación bélica en Medio Oriente, por ejemplo, hay economías centrales que dependen mucho de la importación de petróleo. Uh-huh. Así como a los países que producimos petróleo nos beneficia que aumente los precios de los hidrocarburos, hay países que compran petróleo y no les beneficia, al contrario, les perjudica el aumento de los hidrocarburos. Y en este caso están muchos países centrales, Japón, Alemania, Francia tiene energía nuclear, pero muchos países europeos son importadores netos de hidrocarburos. Entonces, eso abona a una situación recesiva de estancamiento que están padeciendo.
Así es. Bien, antes de ir a la siguiente pregunta, quiero que hables acerca de la trivia. Aquí en los programas que se hacen contigo tenemos un paréntesis para que la gente, bueno, se anime. Hay una trivia.
Claro, la trivia es para obsequiar a las tres primeras personas que contesten acertadamente la trivia. Se les va a obsequiar un libro que se llama La seguridad humana y la seguridad multidimensional a debate, amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI, donde se analizan pues algunos de los temas que estamos tratando en esta entrevista, uh-huh, y que puede ser un libro muy interesante para los radioescuchas. Entonces, la pregunta, es una sola pregunta, es la siguiente. Diga el nombre del líder iraní que después de la Revolución Islámica fue asilado en México por presiones de Estados Unidos durante el gobierno de Luis Echeverría.
Muy bien, ahí tienen precisamente la trivia. Bueno, la pregunta que quiero hacerte sobre la economía de guerra. ¿Reportará grandes beneficios a los Estados Unidos de guerra?
Mira, Irma, yo pensaría que tal vez si Estados Unidos estuviera en recesión, la respuesta sería sí, claro, como en otros tiempos, por ejemplo, cuando fue la Gran Depresión capitalista y se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pero ahorita la economía de Estados Unidos no está en recesión. Y de hecho, Trump, tampoco está creciendo, que
eso
digas, qué bárbaro cómo crece. No,
no está en expansión,
está en expansión, pero no está en recesión.
Exacto.
Y Trump, hay que recordar que ha desarrollado una política económica muy centrada en lo interno y en renegociar tratados comerciales que, según él, por ejemplo, el TLCAN, el NAFTA, fue el peor tratado comercial de la historia, uh-huh. y entonces hubo que renegociarlo y pues nos lo enjaretó a nosotros, a los canadienses, y al final pues tuvimos que aceptar. Pero aparte de eso ha habido una política de generar empleos, una política de nacionalismo económico que fíjate que le ha funcionado. O sea, mientras ves a Alemania en recesión y ves la crisis de la Unión Europea y ves a un Japón estancado, la economía de Estados Unidos, si bien no ha despuntado espectacularmente, está creciendo a tasas moderadas, muy, muy, muy bueno, moderadas.
Todos aquellos desempleados que se quejaban, ahora tienen empleo.
Ahora hay empleo,
Irma. Eso es muy importante en su aspecto de elección.
Claro.
El electorado está calientito para él.
Claro, yo sí. Hago una comparación entre lo que pasa ahorita con Trump en este conflicto con Irán y lo que pasó con George Bush padre cuando fue la guerra del Pérsico, la primera, uh-huh. aquella que estábamos mencionando cuando Irak decide tragarse a Kuwait. El momento en que es liberado Kuwait por Estados Unidos y sus aliados y por la rapidez de la guerra y las pocas bajas que tuvo Estados Unidos en este conflicto, llevó a que George Bush papá fuera el presidente más aclamado y con mayor popularidad desde los tiempos de Truman. Dicen que incluso más que Harry Truman, lo cual, wow,
sí,
wow.
Sí.
Sin embargo, fíjate lo que son las cosas. Cuando Bush padre buscó la reelección, no se reeligió. ¿Por qué no se reeligió? Si era más popular que Truman. Ah, porque descuidó la economía. La economía estadounidense entró en recesión. Y entonces llegó un personaje que se llamaba William Clinton y que dijo, it's the economy, stupid. Ajá. Tienes que poner el acento en lo económico. Uh-huh. Y con una agenda que buscaba restituir empleos, fortalecer a la economía nacional, llegó a la presidencia y George Bush papá no se pudo reelegir. Uh-huh. Moraleja, it's the economy, stupid. Si Trump cuida la economía, ¿sí? No es la política exterior lo que lo va a reelegir. Es el tratamiento económico, el que genere empleos, el que genere expectativas para el día a día de los estadounidenses. Eso es lo que lo va a llevar a la reelección. Y si me permites añadir, yo creo que sí se puede reelegir si es que el impeachment no prospera, hay que ver qué pasa en estos días, pero si el impeachment no prosperara y él fuera candidato de los republicanos una vez más para reelegirse, yo no veo del Partido Demócrata, te soy franca, alguien que le pueda dar batalla, ni Bloomberg, ni ninguno, se ha hablado de muchas posibilidades.
No tienen el candidato que haga frente.
No, yo creo que el Partido Demócrata quedó muy destruido desde 2016, después de lo que pasó con Hillary Clinton, sí, y bueno, esa es una muy mala noticia para Estados Unidos, para el mundo, para nosotros, porque pues vamos a tener a Trump otros 4 años, 4 more years, y su permanencia en el poder va a coincidir con toda la presidencia de López Obrador. Entonces, así están las cosas, Irma.
Sí. Por eso López Obrador es muy cauto. No es algo que nos encante.
No nos encanta que diga, no quiero conflictos con Estados Unidos, porque de hecho eso empodera a Estados Unidos y nos hace como quiere. Y nos impone un montón de cosas
de
que
todo.
Son bastante humillantes, sí. A mi manera de ver.
Y eso es lo que me pone mal, pero a ver, tiene su lado allí que habría que comprender, ¿no? Porque es así. En fin, vamos a un puente musical para alegrarnos y regresaremos.
Thank you.
teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, María Cristina, una de tus grandes líneas de investigación que has compartido en diversos programas de Momento Económico es justamente el de la seguridad nacional, e internacional. ¿Qué comentario te merece esta situación desde la óptica justamente de la seguridad?
Bueno, hay varias aristas de esta confrontación entre Estados Unidos e Irán. Desde la óptica de la seguridad, pues no abona a un mundo más seguro, evidentemente. A mí me preocupa también el hecho de que, pues, en esta coyuntura, Naciones Unidas es hecha a un lado por completo, cuando nosotros sabemos que es la institución primigenia que tiene un Consejo de Seguridad abocado al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y yo no he escuchado, no he visto acciones encaminadas a, por ejemplo, revitalizar a Naciones Unidas para que sea el foro primigenio y podamos solventar crisis como las que estamos observando. Entonces, lo que me parece que está ocurriendo más bien es que los países que tienen determinadas capacidades se promocionan de manera muy autónoma, muy independiente, y actúan prácticamente en función a su interés nacional sin tomar en cuenta las consecuencias que esto puede tener para la comunidad internacional. Ese ha sido, pues, un comportamiento permanente de Trump. Trump, sabemos que su estrategia, pues, es de provocar, de hacer que el adversario se enoje y finalmente de rematarlo, para decirlo pronto. Es alguien que intimida, alguien que amenaza, alguien que se vale de la tweetplomacy, como decíamos, de los twitters, para provocar y para generar pues incertidumbre, enojo, etcétera. Esa es una estrategia interesante, ¿no? Porque nosotros sabemos que el que se enoja pierde. Y eso le apuesta a Trump, a que todos aquellos a quienes se refiere y ataca y demás se enojen, y entonces a continuación viene la promoción del interés de Estados Unidos ante determinados interlocutores.
Efectivamente.
Ahora, abonando a esta situación de Estados Unidos, de inseguridad internacional y de inseguridad en Medio Oriente, tenemos a otros actores prominentes como Rusia y China, que tienen muchos intereses en la región. Lo hemos visto, pues, en el conflicto sirio, ¿no? Hemos visto, pues, la actitud de Rusia, la actitud de China, y yo creo que, pues, estos países también están buscando reforzar su posicionamiento en la región, ¿sí? ¿Quién ganará? Pues el que sea más hábil, el que pueda hacer los amarres y las componendas políticas de manera más acertada.
Sin enojarse.
Sin enojarse, punto número uno. Pero por otro lado, lo que convenga a Rusia, lo que convenga a China, lo que convenga a Estados Unidos, sí. No necesariamente conviene al mundo.
Así es. ¿Consideras que las hostilidades continuarán y el conflicto puede crecer en el corto plazo?
Tengo la impresión de que no. Yo creo que lo peor del conflicto ya lo vimos, de este conflicto, de esta coyuntura me refiero. El conflicto, decíamos que es de larga data, viene desde el 79, con la Revolución Islámica, es un conflicto de más de 40 años. Pero digamos, esta coyuntura, donde digamos el punto más alto es el asesinato del general Soleimani, yo creo que ese fue su punto más alto. La reacción de Irán al atacar bases militares de Estados Unidos en Irak es bastante mesurada. Y ya escuchamos a Trump, él tendió la mano y él dijo que no desarrollaría grandes hostilidades contra Irán. Se pronunció por sanciones, dijo que iba a aplicar sanciones renovadas. Y también invitó a sus aliados a replicar estas sanciones y a reformular también lo que sería el pacto nuclear con Irán. Irán anunció por su parte que se va a retirar del, que va a explorar la posibilidad de retirarse del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, algo que es una pésima noticia, porque él es parte, a diferencia de Corea del Norte, él sí es parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Irán no tiene armas nucleares, pero esta crisis podría eventualmente generar condiciones para que lleve adelante la iniciativa para buscar la posesión de armas nucleares. Así que eso sí preocupa mucho. Este año, Irma, 2020, es el año en que vamos a tener una conferencia revisora del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Es una conferencia revisora que se hace cada 5 años, y lo importante de esta conferencia es que históricamente se ha caracterizado porque hay una conferencia exitosa y la que se desarrolla 5 años después fracasa. Y actualmente estamos en un escenario donde las expectativas de que fracase son muy altas, no solo por lo que ha dicho Irán de que se podría retirar del Tratado de No Proliferación, sino también porque Estados Unidos e Israel han descarrilado cualquier posibilidad de crear una zona libre de armas de destrucción en masa en Medio Oriente. Y para ponerlo más feo todavía, en 2015 la conferencia revisora fracasó. Es la primera vez, Irma, desde que tenemos las conferencias revisoras del TNP, que vamos a tener 2 consecutivas fracasadas. 2 conferencias revisoras fracasadas.
Pésimo.
Pésimo. Nos tiene que importar. México es un campeón del desarme. Claro. México ha pugnado siempre por solución pacífica de las controversias y por reforzar el sistema de no proliferación nuclear. Somos los padres del Tratado de Tlatelolco. Así. Y esta es una pésima noticia para 2020.
Pisotear el tratado realmente, ¿no?
Exactamente.
Bien, pues tenemos muchas llamadas.
Es lo que permíteme que
te, te voy a empezar a plantear cada una. Mira, don Humberto de Ita felicita a la invitada. Gracias. Y al programa. Dice, es bastante ilustrativo de la política y la economía el programa, y cuenta con un gran equipo de trabajo, a quien felicito.
Muchas es gracias. Cierto, es cierto.
Felicita a la invitada por su enorme labor y trabajo.
Gracias.
Bien, pues muchas gracias. Javier Mayo también felicita a la invitada y al programa. Gracias. Dice, el programa tiene una gran variedad de temas económicos que tienen gran interés, pero la sociedad, para las sociedades, que tienen gran interés para la sociedad. Los felicito. Gracias. Que siga con tanto éxito y que la cuarta transformación no afecte el desarrollo del programa.
I hope so.
Eso esperamos. Sí. Okay. Bueno, Ernesto Quintana también felicita a la invitada y al programa. ¿Habrá próximamente un dictador en el área o es otro conflicto más entre Estados Unidos e Irán?
Otro dictador en el área. Yo creo que las cosas están dadas para que así suceda, pero también creo que se están moviendo muchas piezas para evitar que ocurra, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿no? En Irak no creo. Irak está en la lona, Irak está sumamente debilitado. La caída de Hussein, pues, realmente fue un golpe muy duro. Es difícil que Estados Unidos permita que surja una gran figura ahí, pero hay que observar la región, hay que observar qué pasa con Arabia Saudita, hay que observar qué pasa en Libia, en Egipto, hay que ver el conjunto regional y veremos qué equilibrios o desequilibrios se generan a raíz de lo que estamos viendo actualmente.
Sí, pero es difícil hablar de un líder así que surja en este momento.
Sí, es difícil. No creo que lo dejen. Bueno, no sé. Pero
sí, no creo tampoco.
No. Todo lo que ha hecho Estados Unidos ha sido para debilitar regímenes poderosos, ¿no? En todo el mundo.
O sea,
no solo estamos hablando de Irak. O sea, en Afganistán lo han aplicado así. En Libia la destrozaron. Sí,
cómo no.
Sí. Gaddafi cayó, en Egipto lo mismo. Entonces yo creo que se está buscando que haya grandes liderazgos que pudieran desencadenar, por ejemplo, hablando de los árabes, no de Irán, porque pues Irán es Persia, pero hablando de los árabes, que surgiera o resurgiera el movimiento panárabe, ese que vimos con Nasser, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Y que puede ser un gran problema para Occidente. Eso se busca.
Y sí, no, podría ser, bueno,
que no ocurra, ¿no?
Bueno, América Suárez también felicita a la invitada y al programa.
Gracias.
Bueno, aquí dice, la respuesta es el Shah de Irán.
Bien.
Y se lleva un libro.
Muy bien. Muy bien.
Aquí también Sandra Pineda también felicita a la invitada y al programa. Gracias. También, bueno, creo que se lleva el libro. Dice, ¿cómo se desarrollan ahora las guerras? ¿Enfrentamiento directo o qué otras estrategias implementa Estados Unidos? La respuesta es el Shah de Irán.
Bien, se lleva otro libro, ya son dos, queda uno. Ya son dos.
Entonces, ¿cómo se desarrolla ahora? ¿Cómo se desarrollan las guerras? Ya lo estabas perfilando desde el principio.
Hay una tendencia a las guerras asimétricas, al conflicto asimétrico, a la estrategia de conflicto asimétrico. Están pasando cosas muy interesantes ahora con la tecnología, el uso de drones, por ejemplo, Irma.
Sí.
Le gusta mucho a Estados Unidos el uso de drones, y de hecho experimentaron un boom durante la administración de Obama, porque te limitan la posibilidad de que sacrifiques a pilotos aviadores cuando sea derribada su nave. Y te evitas el problema de la familia y de los deudos y de indemnizarlos y todo esto. En cambio, si te tiran un dron, bueno, no pasa de que si es un dron muy caro, pues ni modo, ¿no? Pero es una máquina, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene un plan muy interesante, donde está planeando reforzar para su fuerza aérea con drones, ¿sí? Con vehículos aéreos no tripulados, y reducir los tamaños de la fuerza aérea. Esto políticamente tiene la utilidad que acabo de mencionar. No sacrificas vidas humanas si hubiese un percance. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es esta idea de la inteligencia artificial supliendo al ser humano. Yo creo que la guerra es una actividad humana, eso nunca debería cambiar, ¿sí? La guerra, desafortunadamente hay guerras y siempre habrá, y es una actividad humana. Y dejar todo automatizado a drones, que nosotros decimos, ay, los drones son muy inteligentes porque hacen lo que tú les dices, sí, y no cuestionan órdenes, perdón. Pero ha habido drones que han fallado, drones que han mermado, diezmado comunidades civiles que no eran beligerantes, y este tipo de percances son cotidianos. Entonces, aguas con la idea de la tecnología, aguas con el uso de vehículos aéreos no tripulados y en general de la inteligencia artificial, que sí puede ser buena para el día a día de las sociedades, pero tiene sus bemoles y sus asegúnes. Y por otro lado está, pues, lo que comentábamos de la ciberguerra. Las grandes guerras creo que ahora se están librando en el ciberespacio.
Que tampoco es así como para aplaudir.
No.
Es muy, 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 muy peligroso. Pero
muy
en fin.
Grave.
Raúl Pineda también te felicita y felicita al programa.
Gracias.
Dice, ¿qué hará Rusia ante estos acontecimientos? Y dice, la respuesta es el Shah de Irán.
Listo, ya están los tres libros. Ya,
ya están. Ya. Muy bien.
Entonces, digo, siguen llamando, pero ya no hay libros, ¿no?
¿Qué hará Rusia? Dice este.
¿Qué hará Rusia? Rusia yo creo que sale muy fortalecida porque, pues obviamente, no ha habido mucho apoyo a Trump en esta empresa de llevar la guerra contra Irán a niveles más altos. Vimos incluso una iniciativa de ley dentro del Congreso de Estados Unidos para limitar los poderes del presidente de ir a la guerra. Entonces sí. No hay consenso interno. Tampoco los aliados de Estados Unidos quieren acompañarlo a una nueva aventura militar. Entonces, todo eso debilita a Estados Unidos y a su relación con los aliados, a los que de todas maneras han ninguneado mucho y los ha insultado mucho. Ya ves que a la OTAN le achaca que es cara y que Europa no paga lo que debería pagar, que el peso económico...
Ya le perdió todo Unidos. El respeto.
Sí, y entonces los europeos dicen, ah, bueno, así va a ser, así nos vas a tratar. Y también en Europa cayó muy mal, Irma, que Trump, en lugar de aplaudir a sus aliados, o si no aplaudirlos, estrechar relaciones con ellos, se fue a reunir con el líder de Corea del Norte. O sea, vas y te reúnes con el enemigo y nos vienes a insultar a los aliados, ¿qué te pasa? Entonces, ha habido muchas fricciones de ida y vuelta entre Trump, la OTAN, entre Trump y Japón. Entonces, hay un tema de un tratado de libre comercio Estados Unidos-Japón que, bueno, ha provocado mucho escozor en las relaciones bilaterales. Entonces, ante esto, la postura de Trump y de Estados Unidos se ha debilitado en el mundo. Y uno de los grandes ganones en esta coyuntura es Rusia.
Sí, porque parece tan variable en sus decisiones que no tiene que ver realmente con, bueno, digamos una posición seria y hasta peligrosa. Es más peligrosa ese devaneo, ¿no?
Claro.
Es muy peligroso porque da a conocer el carácter, bueno, siempre incierto. Criticable e incierto de este señor, ¿no?
Sí.
En fin. Bueno, ¿cuál es el papel que ha jugado hasta el momento en realidad Naciones Unidas con esta guerra?
Pobre, ha sido un papel pobre. No es que Naciones Unidas entrara en crisis con este conflicto. Naciones Unidas está cumpliendo 75 años este año, Irma, de su creación. 75 años. Es un actor longevo, es un actor obviamente que tiene muchas inercias, como todas las instituciones longevas, tiene cosas que tendría que mejorar,
sí.
Pero yo creo que se ha visto muy por debajo de las expectativas. El secretario general, Antonio Guterres, ha estado, pues sí, pronunciándose por solucionar pacíficamente estos acontecimientos, pero lo cierto es que Naciones Unidas ha sido ninguneada por Trump, por Rusia, por China, por todos. ¿Sabes qué es lo peor? México va a buscar ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad one more time en 2021 y 2022. Y yo me acuerdo cuando fuimos miembros del Consejo de Seguridad y estalló la guerra contra Irak, ¿sí? Y las presiones de George Bush sobre Vicente Fox. Vicente Fox, tú te acuerdas, no es este invento mío. Se tuvo que operar la espalda para no contestarle las llamadas a Bush, ¿sí? Porque eran tales las presiones para que aceptáramos una resolución que autorizara hacer la guerra a Irak que México no podía firmar, porque México no puede firmar esas cosas. Entonces, si ya tuvimos eso, si ya lo vivimos y vamos de vuelta al Consejo de Seguridad, que porque hay la decisión de que México debe estar de manera más continua en ese órgano máximo de Naciones Unidas, simplemente yo permito recordarle a la gente que hace política exterior que este tipo de cuestiones como el conflicto en Irán, la situación de Irak, la situación en Afganistán, los conflictos en los países africanos son pan de cada día en Consejo de Seguridad y México necesita tener una postura y no ha tenido una postura en este conflicto. México no se ha pronunciado por solución pacífica a las controversias. Esa ha sido siempre nuestra bandera y ahora nos hemos
visto... Todo se evade.
Sí. Evasores, ¿no? Eso no es conveniente, porque si vamos al Consejo de Seguridad, señores, hay que tener un plan y hay que tener claridad en política exterior.
Y no la hay, exactamente.
No la hay.
Sí. Bien, Felipe López, te felicita y felicita al programa.
Gracias.
Agradece los temas que el programa trae a la población. Son de gran interés.
Gracias.
Muchas gracias. Rebeca Aldama también felicita a la invitada. Dice, es la doctora Cristina, una excelente investigadora de la UNAM. Es una experta en la materia, sin duda.
Ay, gracias.
Yo también
gracias.
Lo digo. Y bueno, estas han sido las preguntas. Finalmente, si pudieras darme dos conclusiones hasta este momento y sobre todo en cuanto a la economía mundial se refiere, con todo este marañero que se nos presenta, ¿no?
Bueno, primero, no creo que tengamos una tercera guerra mundial en ciernes. No,
esto es bueno.
No que no sea grave lo que está pasando, pero yo creo que ambas partes no están dispuestas a llevar esto a una tercera guerra mundial.
Por lo visto, sí.
Por lo visto, no. A nivel regional, Irán no tendría apoyo para esto. Y por el lado de los aliados de Estados Unidos, no tiene aliados para esto. Tiene aliados para otras cosas, pero no para esto. E internamente en Estados Unidos no hay consenso para hacer una guerra y llevarla a proporciones pues más dramáticas.
Creo que la población no estaría dispuesta.
No, no está dispuesta. Y menos cuando tienes bonanza económica. Si hubiera recesión, mira, estaríamos hablando en otros términos. Pero, claro, no es la gran bonanza económica, como decíamos, pero la economía está...
Es una estabilidad,
está
pues...
Está marchando, ¿sí? Y una guerra desestabilizaría. Entonces, ¿es necesaria una guerra para Estados Unidos en estos momentos? No, no es necesaria. Sí requiere reposicionamientos, claro. A Estados Unidos le preocupa mucho que Irán se convierta o busque ser hegemónico en Medio Oriente ante la debilidad de Irak o ante situaciones inciertas que se generan. No hemos hablado de Yemen, Irma, pero Yemen es un polvorín. Yemen se fue a establecer Al-Qaeda porque pues en Afganistán le costaba ya mucho trabajo operar. Entonces movió, digamos, su sede, sus headquarters a Yemen. Y Yemen, que mira además a Somalia, porque están separados por el Golfo de Adén, pues es un foco de conflicto bastante, bastante serio. Entonces, la región sigue siendo un polvorín, hablo de Medio Oriente, sigue siendo un polvorín, pero hay actores que en este polvorín, como dicen vulgarmente, a río revuelto, ganancia de pescadores, hay actores que buscan posicionarse de mejor manera. Yo veo dos, claramente, uno es Irán, el otro es Arabia Saudita, y por supuesto Israel ve a los dos y dice, no, ninguno de ustedes puede ser, soy yo. Entonces, ahí tenemos esto calientito. Sí. Por otro lado, pues insistir en que es muy importante que México tenga una postura clara en política exterior, que haga política exterior.
Definitivamente.
Discrepo del señor presidente. Hace una semana fue la reunión de embajadores. Escuchamos al señor presidente López Obrador diciendo que la mejor política exterior es la política interna. Miren, sí hay una conexión, pero la política exterior se construye, ¿sí? No se genera, valga la redundancia, por generación espontánea. Si no hacemos política exterior, generamos vacíos de poder y otros van a capitalizar
ya los sabemos
vacíos
quién.
Que deja México. Entonces, atención con eso, y México siempre, siempre se ha caracterizado por pugnar por la solución pacífica de las controversias y ahora no tendría que ser la excepción.
Así es, y debiera así manifestarlo de esa manera. Muy bien. María Cristina, mil gracias por estar en este programa. Lamentablemente ya el tiempo pues finalizó, pero finalizó bien. Quedamos realmente muy conocedores, ahora que tú lo has dicho,
gracias,
de lo que está pasando, y un poco más tranquilos porque pues esto de las guerras nunca es favorable. Para México sobre todo, pues no.
Claro.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Con tus conocimientos siempre tan amplios sobre los temas. Estuvo en los controles a nuestros radioescuchas, por supuesto, por su participación.
Sí, gracias.
Muchas gracias.
Gracias por llamarnos por los libros. También por llamarnos para los comentarios lindos que hicieron.
Bueno, estuvo en los controles técnicos nuestra amiguita Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy, muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.